additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información y gracias por seguir este espacio que, como la isla rebelde, está bajo fuego mediático, político y judicial también. Nos quieren callar, como quieren callar la voz de la revolución cubana y de la solidaridad internacional con Cuba. Y para eso, en los medios hegemónicos, los que reclaman libertad de prensa para Cuba pero no la aplican, porque aplican la censura y el linchamiento, están dando voz, como siempre lo han hecho, pero hoy más que nunca, a quienes no representan la dignidad cubana. Una historia de antiimperialismo, de soberanía, y que son lamebotas y lacayos, bien pagados, por cierto, del tío Sam. Comenzamos el programa de hoy con otro material, muy interesante, de la radio y la televisión de Cuba. Se llama Palabra Precisa y hoy se pregunta cómo ven los jóvenes, las jóvenes, a la Cuba actual. Comenzamos Cuba Información.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Septiembre nos trae de vuelta para seguir poniendo la palabra precisa en temas del acontecer nacional que son del mayor interés y que cada vez ganan más presencia en los debates de la izquierda que reivindicamos. En esta suerte de, digámoslo así, segunda temporada vamos a acompañarnos, claro, siempre que sea posible, de jóvenes. Queremos así reconocer el protagonismo que han tenido en las principales tareas que el país debió asumir en los últimos meses y también abrir un espacio para acercarnos a las expectativas, preocupaciones y también, ¿por qué no?, compromisos de quienes son los encargados de continuar y perfeccionar la obra de la revolución. Hay varias preguntas que nos haremos en este programa. ¿Cómo ven el país donde viven los jóvenes cubanos? ¿Qué opinan del modo en que funcionan las estructuras establecidas en el país? ¿Qué participación sienten que tienen en la toma de decisiones sobre asuntos importantes? ¿Con cuáles espacios cuentan para expresar sus inquietudes o presentar propuestas de solución? ¿Qué tanto más están dispuestos a hacer por Cuba? Son estas las interrogantes que guiarán el diálogo con nuestros invitados y que ya respondieron, por cierto, jóvenes de diferentes ciudades del país para un primer acercamiento a este tema.
De la Cuba de hoy me preocupan muchas cosas. Una de ellas está dada en el hecho de que creo que en nuestra sociedad hay algunas frustraciones que se han arrastrado por mucho tiempo. Estoy hablando, por ejemplo, del hecho de que un profesional, una persona que estudió, también aquella que no estudió, pero que tiene un salario, no pueda satisfacer a través de este resultado de su trabajo sus necesidades.
En las ciudades, Guantánamo, que es el caso donde estoy viviendo, yo siento que la ciudad de Guantánamo no ofrece las suficientes opciones para que un joven se sienta realizado y quiera entonces quedarse en su ciudad. Yo creo que es un reto que tienen todas las ciudades, de manera general.
A medida de que se le dé más participación y se apoye más a las personas jóvenes, a su pensamiento, se van a ir dando cuenta poco a poco, aquellas personas que están un poco más arriba, se van a ir dando cuenta de que realmente el conocimiento se puede ir de la mano con la juventud.
Hay que cambiar las instituciones. Las instituciones tienen que ver la manera de actualizarse, sobre todo desde la construcción, pensando en el otro, en el público, que es su razón de ser. Creo que las instituciones hay que rescatar el servicio público. Esa vocación de servicio público ha fallado muchísimo y eso es lo que lleva a cometer tantos errores y negligencias, incluso a la hora de funcionar desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de educación o desde el comercio.
Yo quisiera también, por ejemplo, que todas aquellas personas talentosas que viven en Cuba no tengan que pensar la idea, en ocasiones, de irse a otro país para mejorar. Yo quisiera que esas personas talentosas, que a veces perdemos por cuestiones como estas, también pudieran soñar desde acá y también pudieran invertir ese talento en el mejoramiento de nuestra sociedad.
Todo lo que se busca es que se escuche a los jóvenes, que se escuche a los jóvenes y se escuchen su proyecto, su forma de pensar, su punto de vista y que se la apoye. Esa es una de las partes más importantes que tienen los jóvenes hoy en día y que necesitan realmente, es el apoyo de las organizaciones institucionales.
Hay que perfeccionar los mecanismos de control social que nosotros tenemos como sociedad, y es que, por ejemplo, las oficinas de atención a la población para mí son una formalidad hasta el momento. Lamentablemente no son funcionales en prácticamente a ninguna escala. Y realmente hay una molestia social con respecto a algunas cuestiones de los servicios infraestructurales, repito, que no se han cambiado, a veces no tanto por la escasez de recursos, sino por la propia forma y negligencias a la hora de obrar de las instituciones públicas.
Creo también que el país debía confiar un poco más en los jóvenes, darle un poco más de confianza y un poco más, intercambiar más con los jóvenes. Que no creen que la juventud, como a veces dicen algunas personas mayores, que la juventud está perdida. La juventud no está perdida, sino que a veces no se le, lo tenemos a esos jóvenes ahí y no le damos el tratamiento que debe.
Y hablaron los guantanameros, sin duda es un tremendo inicio para motivar el intercambio que pretendemos esta noche, acompañados de jóvenes, creo que soy el mayor de todos ellos. Por cierto, son muy activos en las redes sociales, en las que privilegian el análisis, el pensamiento, y donde suelen publicar artículos con los que uno podría coincidir en todo o en parte o no coincidir, pero que ofrecen, diría yo, una visión muy interesante acerca de Cuba en el contexto actual. Bienvenidos pues, Claudia Alejandra Damiani, qué gusto que estés con nosotros. Ella es diseñadora, profesora, escritora, también fundadora del proyecto Cimarronas. También me acompaña esta noche José Julián Díaz Pérez, qué gusto que me acompañe José Julián, él es estudiante de matemática y presidente de la FEU de la Universidad de La Habana. Y un joven también, hemos leído mucho sobre él, sobre todo en algunas publicaciones de la revista Alma Mater, me refiero a Iramis Rosique, bioquímico de formación, investigador, miembro de la Asociación Hermanos Saiz y del Consejo Editorial de la revista digital Latiza. Qué gusto que nos acompañes esta noche también, Iramis. Yo quiero comenzar por una pregunta que uno podría parecerle un poco general. Si les pido que me describan brevemente la Cuba de hoy, ¿qué dirían? ¿Tienen la palabra?
Iramis. Bueno. Nosotros estamos viviendo ahora mismo en Cuba un momento de cambio, ¿no? Dentro de la transición socialista está surgiendo un nuevo orden revolucionario, una nueva manera de organizar la transición socialista. Porque en Cuba se han dado en los últimos años, no solo la gente siempre piensa en el 2020 y en la pandemia, pero en los últimos 30 años se han dado muchas transformaciones en la sociedad cubana. Ha habido un cambio generacional, ha habido un cambio del modelo económico, hay una actualización del modelo económico. En la constitución del 2019 refleja también ese cambio. Dentro de la sociedad, incluso están también los cambios que tienen que ver con el sistema internacional, con el mundo, los cambios geopolíticos, los cambios del sistema financiero internacional. O sea, todas esas cosas hacen que nosotros mismos estamos viviendo uno de esos momentos en la historia de la revolución, como pudieran haber sido los 60, como pudieran haber sido los primeros años de los 90, que hay un cambio de fase. O sea, está naciendo, todavía no acabó de nacer, una nueva manera de organizar la transición socialista, un nuevo orden en la revolución.
Ahora, desde la visión de un estudiante universitario, Julián, a mí me gustaría tener tu valoración, esa Cuba que vives hoy, que quizás se parece más a los jóvenes, que los jóvenes pueden pensar, está un poco distante en algunas cuestiones a lo que los jóvenes piensan. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que existe ese distanciamiento entre lo que los jóvenes creen o ven a Cuba a quizás como lo ven otras generaciones?
Yo creo que hay un fenómeno de disputa sobre... Sí, por los distintos actores, tanto revolucionarios como opuestos a la revolución o orgánicos al capitalismo que inciden sobre la juventud, que están en disputa de cuál es el horizonte político que persiguen los jóvenes de Cuba hoy. Y que eso ha generado una diversidad en cuanto a la forma de concebirse a los jóvenes en la realidad de hoy, que está permeada por todo el material que consumen y por la realidad que viven directamente, que pasa por errores y por concepciones que de la vanguardia revolucionaria, de las formas de concebir la política, de cómo hacer política, y por supuesto la diversificación con todo el tema de las redes, de los seriales, que son relativamente recientes y cómo han penetrado en las formas de concebir de los jóvenes. Y yo creo que eso lo que nos genera es una forma de yo no creo que tanto de reconcebir cuál es el horizonte político. Yo creo que hay que rescatar profundamente el horizonte político, pero hay que ver cómo volverlo a transmitir. Y yo creo que no es reinventarnos del todo, porque creo que el ejemplo más grande es Fidel, de cómo transmitir esa política. Y lo que creo que tenemos que rescatar es la contundencia de los mensajes.
Ustedes han hablado de transformaciones, de cambios, de adaptación a nuevos contextos. Yo quiero que nos detengamos en lo que históricamente hemos entendido como conquistas, la salud, la educación, la cultura. ¿Cuán importantes resultan para ustedes esas garantías que brinda Cuba, digamos, de la salud, la educación, el deporte? ¿Son suficientes o consideran que hay algo que debe priorizarse más, Claudia?
Las garantías son imprescindibles, ¿no? Porque además son parte de las conquistas históricas de la revolución. Lo que pasa es que no es las garantías y ya como algo dado y combinado, sino que hay que ampliar las garantías, y además esas garantías también, hay que, las que existen, hay que perfeccionarlas. Porque bueno, como parte de todo el proceso por el que ha pasado la sociedad, por el que está pasando y por el que ha pasado a partir de los 90, etcétera, también esas garantías han sufrido cierta depauperación, ¿no?
Y en el contexto, tú hablabas del 90, pero si vemos lo que sucede a partir del año 2020 la crisis de la COVID-19, o sea, la pandemia de la COVID-19, una crisis económica acentuada, si lo vemos por ahí, ¿eso influye también en que estas conquistas, estas garantías, Iramis, de alguna manera sufran, se reconfiguren? ¿Cómo lo ves tú?
No, por supuesto, cuando hay un deterioro en la materia económica, también el tipo de prestaciones de servicios sociales que en la revolución y en el socialismo cubano se deterioran. Lo que pasa es que con el tema de las conquistas que tú mencionabas, a mí siempre hay una cosa que me preocupa, es un peligro, que es el de convertirnos en administradores de las conquistas. Pensar que el socialismo o que el proyecto de la revolución cubana es A, B y C, conquistas que ya las tenemos y ya se acabó. Por ejemplo, puede ser la educación gratuita, puede ser la salud gratuita. Sin embargo, por ejemplo, hay capitalismo con educación y salud gratuita. La pregunta de la revolución cubana es más grande. O sea, es cómo nosotros construimos una sociedad con prosperidad, cómo construir una sociedad emancipada para todas las personas y con justicia. Y eso implica salud y educación gratuita, pero implica muchas más cosas y muchas más emancipaciones.
Y yo creo que es importante también ahí entender estas conquistas como puntos de avances reales, palpables, en un proceso de desarrollo continuo que es la revolución. Yo creo que la revolución siempre lo más grande que tiene para darnos es el futuro que nos brinda y las posibilidades tan grandes de rediseñarse en pos de mejorar. Sí, y la salud, la educación, el deporte, la cultura, en ese proceso de modificarse siempre, de entenderse cómo podemos ser mejores en todas ellas, porque esa es la aspiración real, ¿no?, de desarrollo del ser humano. Yo creo que entenderlas así nos permite, por una parte, transformarlas todo el tiempo, y por otra parte, estar orgullosos, por una parte, de todo lo que se ha logrado, que es una realidad, y que forma parte precisamente de esa misma aspiración de los que nos antecedieron de tener un futuro mejor.
Ahora, me voy a permitir una analogía. Todos sabemos que mirar los toros desde la barrera es más fácil que lidiar con ellos en una plaza, obviamente. Pero a todos nos gusta creer que podemos hacerlo. Pasa en la pelota, en la política, en diferentes cuestiones de la vida. O quien no ha dicho alguna vez, mira, ahí lo que hay que hacer es tal cosa o más cual cosa. Ustedes lo han hecho, siempre proponen, cuando creen que algo está malo, que algo debe ser, algo es perfectible, que debe tener otra mirada, otro entendimiento. ¿Ustedes siempre proponen, Claudia?
Bueno, siempre que tengo la información necesaria que creo que pueda aportar, sí. Yo creo que eso, o sea, que el hecho de proponer es una muestra de salud política, ¿no? De que la gente se siente parte implicada en algo, y muchas veces, o sea, a veces se como que se toma, se sublima el hecho de que de los expertos, y hay elementos que tienen que ver con toda la sociedad y que son de carácter político, ¿no? Que no requieren un conocimiento de expertos. Lo que pasa muchas veces es que en espacios que es precisamente para proponer y para dar una opinión, pasa o que las personas no tienen la información que necesitan para dar esa opinión, o también ahí puede pasar esto, una especie de huelga de brazos caídos, porque sienten que esa opinión, que esa propuesta no va a ser tomada en cuenta.
Como que hay un distanciamiento efectivo de la confianza en que eso puede ser la solución.
Esa es la derrota. La derrota es cuando la gente no quiere participar. O sea, mientras la gente te está proponiendo soluciones y está discutiendo, todavía es que a la gente le importa. O sea, yo coincido con Claudio cuando habla del peligro de pensar la política como una cuestión de expertos. Quizá preguntarnos cómo mejorar la fertilidad del suelo es una pregunta de expertos, de ingenieros y de gente que ha estudiado ese tema, pero preguntarnos, por ejemplo, las prioridades de la agricultura, qué vamos a sembrar, qué no vamos a sembrar, son cosas que le interesan a toda la sociedad. Y es importante que exista una socialización de la información que le permita a la gente participar. La derrota es que la gente no quiera participar y que la gente no proponga soluciones, que mientras la gente proponga soluciones vamos a discutirle, vamos a ver qué es viable, qué es desatinado, qué no es desatinado, pero hay que discutir. La política es el reino de la palabra y del debate.
¿Ustedes creen que hay suficientes espacios para debatir, para que los jóvenes debatan hoy? ¿En la universidad los hay?
Sí, yo creo que, bueno, primeramente, ahora la universidad estamos llevando un grupo de espacios de encuentros, bueno, del secretariado de la FOD de la universidad con cada una de las facultades, donde estamos tocando temas tanto propios del funcionamiento orgánico de la organización, como son, sí, cómo desarrollar la cultura dentro de las facultades, la docencia, la investigación, pero también estamos tratando de impulsar la idea de que las facultades o de que las bases son las que verdaderamente tienen que impulsar estos procesos, de que ellos, de la capacidad real de transformación y de impulsar que tienen las bases, y también establecer un, además de estos temas más orgánicos, el intercambio político, el intercambio de las inquietudes de los muchachos con respecto a la organización, con respecto a la legitimidad, con respecto a la representatividad de los estudiantes en la organización, son temas que estamos tocando, porque creo que eludirlos nunca es una solución, y que incentivar el debate político, pues en lo particular, creemos en la búsqueda del consenso. Por supuesto, el consenso representa una disputa, ¿no? Si no es solo ver qué consenso, sino qué consenso es el que queremos buscar. Y en función de eso, a partir de la conciencia y de la seguridad que implican las convicciones, trabajar en cuanto al intercambio.
Claudia, ¿Cimarronas es ese espacio de debate para ti o tienes otros?
Bueno, Cimarronas es un espacio de debate específicamente, bueno, un espacio de expresión en las redes, pero también es un espacio de formación. Para el colectivo, que de hecho incluso en la parte esta de la formación colectiva es incluso más importante que el hecho de que sea un espacio de expresión, pero realmente no es el único espacio de debate.
Mucho tiene que aportar el diseño también al debate. A veces uno creería que el debate es solo conversar, y ya también puede hacerse mucho desde las distintas expresiones del saber y del arte. Ahora quiero detenerme porque en el último congreso del partido, el octavo, se reconocía la necesidad de estrechar las relaciones con las bases, y tú hablabas de eso, Julián, con la gente, y no solo el partido, también se llamaba a que lo hicieran las organizaciones, la juventud, los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, y sobre todo para escucharlos, atender sus criterios. Les pregunto, ¿qué se ha hecho desde entonces? ¿Se ha hecho lo suficiente, todo lo que pudiera hacerse en este periodo para fomentar esos espacios? Irán.
Bueno, el ejemplo paradigmático es las reuniones del presidente con distintos sectores de la sociedad. Lo que pasa es que el Congreso del Partido fue prácticamente ayer, y también la pandemia, yo imagino que dificulta hacer los grandes procesos de discusión sobre muchísimas cosas que tenemos que discutir, y que todos nos damos cuenta, o sea, no es un secreto para nadie que hay que discutir muchísimas cosas. Lo que pasa es que estábamos muy ocupados salvando a la gente. Y entonces, pero de todas maneras, yo creo que está el ejemplo de los CDR y del trabajo comunitario. Lo que a mí sí yo quise señalar y reafirmar lo que decía José Julián, de entender siempre las organizaciones, no como las organizaciones como algo externo a la gente que va a escuchar a la gente, sino las organizaciones como espacio de constitución del poder popular. Cómo la gente, a través de las organizaciones y de las instituciones, constituye su poder popular, participa y crea. Porque si no, hay una actitud un poco asistencialista, instrumental. Yo voy y te escucho y tú haces catarsis y me dices, y yo después decido. Y hay que, la gente necesita también espacio de discusión vinculante, la gente necesita poder construir su realidad, la gente necesita, las comunidades necesitan decidir sobre sus cosas. Y yo creo que ese es un camino que debíamos seguir.
Yo les propongo hacer un alto en nuestra conversación. Al inicio escuchábamos los criterios de los guantanameros sobre qué piensan, cómo piensan la Cuba de hoy. Les propongo entonces escuchar otras opiniones que buscamos en otras provincias cubanas.
Yo soy maestro de primaria y creo que la educación cubana hoy juega un papel importante. Pienso que debemos ser un poco más conscientes para que nuestros alumnos, por su color de piel, no se sientan excluidos, digamos, por su orientación sexual, incluso en los alumnos de sexto grado, que quizás van entrando ya a la pubertad y sientan deseos, por ejemplo, de asistir cada día más a la escuela.
No he sentido discriminación de ningún tipo por ser joven. Ahora sí sé, conozco compañeros que han sufrido de esta discriminación por ser jóvenes, que llegan a su trabajo y los quieren, los bloquean, les bloquean sus ideas, sus iniciativas. Nosotros mismos somos los que tenemos que luchar por nuestros derechos, nosotros no tenemos que estar esperando a que nadie nos escuche y sentarnos a llorar a una esquina, porque a ver, mira, no me escucharon esto, sino imponernos a base de talento, a base de creatividad, a base de trabajo, que es como se logran las grandes cosas, a mi entender.
Sobre la sociedad hay que perder el miedo que tenemos al emprendimiento. No se puede tener miedo a que las personas tengan dinero. El que sea capaz de tener un negocio y el negocio sea rentable, ese hay que ayudarlo. Porque eso va a abrir oportunidades de trabajo, va a abrir oportunidades económicas para familias. Y yo creo que eso hay que incentivarlo.
Construir el país este que soñamos, esto tiene que ser un rol fundamentalmente de los jóvenes, pero como dije anteriormente, es un rol que hay que ganarse, que hay que luchar. No es un rol que hay que pedir ni mendigar. Es un rol que tenemos que nosotros guapearlo y imponernos con iniciativa creadora en la economía, en la educación.
Bueno, además de los problemas y carencias que afectan por igual la vida de cada cubano, en el caso de los jóvenes gravita el alto consumo de productos del universo digital que manipulan la realidad. Muchos de ellos apuestan a la desideologización, a la deconstrucción de los símbolos, estimulan conductas egoístas, frívolas, descomprometimiento. Por eso pregunto, ¿cómo escapar de esa influencia y para hacerlo funciona el discurso político actual?
Bueno, yo creo que lo primero es hablar de que, a ver, la llamada manipulación mediática, etcétera, hay que entenderla en el contexto de que no es solo el momento este de la comunicación mediática, sino que esa apropiación, esa interpretación de la realidad tiene oídos en la sociedad, en determinados sectores de la sociedad, porque coincide con la apropiación de la realidad que tiene también creada, que tiene también creada ese sector. Y eso tiene que ver con muchas cosas, con el consumo cultural, con todo el contexto en el que se encuentra, que todo el tiempo está permeado por toda la ideología liberal que viene del capitalismo, que al final es el sistema que tiene la hegemonía a nivel mundial, ¿no? Y bueno, lo que habría que preguntarse si en Cuba los medios de comunicación, la educación, todo eso es está en manos del Estado, ¿no? Porque está teniendo tanta permeabilidad esa ideología que es orgánica al capitalismo.
Irami, si tuvieras que...
Nosotros yo creo que no podemos escapar, porque como mismo no podemos escapar del sistema comercial internacional. Nosotros vivimos todo en la época del capitalismo. El capitalismo no es un sistema nacional, el capitalismo es el sistema mundial. Y la guerra mediática es un capítulo, es un segmento de un fenómeno mucho más importante, que es la maquinaria cultural del capitalismo, la hegemonía cultural del capitalismo. Entonces, nosotros, como no podemos escapar del virus, no podemos decir, nos vamos a ir a otro planeta donde no haya coronavirus, nos vamos a ir a otra Cuba donde no haya coronavirus. Nosotros lo que podemos hacer es inmunizarnos con respecto a ese tema. ¿Cómo inmunizarnos? Con pensamiento crítico, construyendo un deseo diferente, una subjetividad diferente. Pero escapar de la guerra mediática o de la maquinaria cultural en sentido general del capitalismo, nosotros ahora mismo no podemos, porque por ejemplo, tenemos varios canales de televisión. Decimos, sí, la serie produce un deseo capitalista, la serie produce unos estilos de vida, unos valores que no son orgánicos a la transición del socialismo. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo llenamos la parrilla de la televisión? Porque estas cosas tienen que ver con ideología, pero tienen que ver también con la producción material y tienen que ver con relaciones materiales. No podemos escapar de eso, sin embargo, como decía Claudia, en nuestras manos están las escuelas, las editoriales, todas esas cosas. ¿Cómo nosotros utilizamos eso para una educación diferente?
En este tiempo... Formar, sí, Claudia.
No, que para formar otros paradigmas de vida que no sean los de la sociedad de consumo y los paradigmas de éxito capitalista.
Y el trabajo directo con la gente es nuestra principal potencia.
Cuando hablas de trabajo directo con la gente...
El intercambio constante de ideas y del estudio y del impulso de la transformación de la realidad. Sí, tenemos que llevar en paralelo el estudio para transformar críticamente la realidad, para saber hacia dónde queremos transformar la realidad, pero por otra parte, transformar la realidad. Sí, es una relación ahí constante.
Esa juventud cubana que es tan crítica, tan transformadora, ha tenido un desempeño a lo largo de la historia, pero en este tiempo de pandemia, sobre todo, ha sido inestimable el aporte que han hecho nuestros jóvenes. Si tuvieran que hacer una valoración final de cuánto se ha hecho, de esas experiencias quizás más ricas, más enriquecedoras que ustedes han tenido. Claudia, comienzo por ti.
Bueno, yo creo que realmente José Julián
Bueno, yo creo que esta etapa ha sido muy formadora para los jóvenes. Ayer en el encuentro con el presidente que tuvo la Universidad de La Habana se habló de eso, de la tremenda oportunidad, bueno, la triste también oportunidad que había representado esta pandemia para que los jóvenes de universitarios, de sectores, quizás que no, muchas veces por la realidad no estamos en contacto directo con todas las problemáticas por las propias dinámicas de la vida, estuviéramos en contacto con las problemáticas de todos los sectores y de los sectores más vulnerables de la sociedad y implicarnos en la solución de estos problemas y de implicarnos directamente y en conjunto, tanto en los hospitales, conociendo la realidad de la gente, además trabajando con los trabajos más elementales, por decirlo, por la limpieza, por el trabajo directo con la gente, los trabajos obreros. Yo creo que esto ha servido para que los jóvenes se crezcan en su contacto con la realidad, para que sean más humanos y han servido realmente, creo, útiles al desarrollo en esta etapa.
Irán. Yo creo, Lázaro, que en la zona, el trabajo en la zona roja, el trabajo en los SAF ha demostrado, no solo en cuanto a los jóvenes, sino en cuanto a la sociedad en general, que en Cuba todavía quedan unas enormes reservas de solidaridad. Yo creo que en torno a ese valor es que nosotros tenemos que construir ese tipo de sociedad, articular a todas las personas, a todos los actores de distinto tipo, en torno a un proyecto social que pretenda construir una sociedad de solidaridad para todos. Yo creo que este periodo de pandemia ha demostrado que esas reservas y esas posibilidades existen.
No, y que ha demostrado que la juventud está dispuesta a implicarse y que tienen una, porque ir a un centro de aislamiento voluntariamente o ir a un barrio o ayudar a los ancianos vulnerables con esa implica un grado de altruismo que además es formativo.
Sí, creo que lo que va quedando entonces es aprender a organizar y articular en la medida que impulsamos, aprender a organizarnos para ser más efectivos, para articular a todas las fuerzas, tanto pensantes como activas, en función del desarrollo de transformación.
Me ha dado muchísimo gusto haber conversado en este reinicio de Palabra Precisa con ustedes tres, sobre todo por el compromiso y por esas tantas ideas que tienen para enrumbar los destinos de esa Cuba que se transforma, que cambia para llegar a esa prosperidad que añoramos. Gracias, José Julián, gracias Claudia, gracias Iramis por habernos acompañado esta noche en que reestrenamos Palabra Precisa en segunda vuelta. Y usted recuerde, regrese el próximo viernes después de la novela y el sábado en retransmisión en la revista Buenos Días para seguir poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches.
La marcha opositora que prometía movilizar a tanta gente en Cuba para el 15 de noviembre fue un absoluto fracaso. No hubo protestas, tampoco militarización del país, explicación mentirosa de agencias y medios que habían promocionado la marcha a bombo y platillo durante más de un mes. Y que tras el fiasco siguieron dando promoción a una protesta que se mantendría, así lo anunciaron, hasta el 27 de noviembre. Pero llegó ese día y ¿qué ocurrió? Que se produjeron grandes marchas de hasta 100.000 jóvenes en La Habana y otras ciudades de Cuba, pero en respaldo a la revolución. Y la prensa internacional siguió lo suyo, hablando de unas protestas que solo existieron en medios y redes sociales. Mientras nos hablaban de represión en la isla, sin una sola imagen de policías apaleando a personas, los medios siguieron olvidándose de Colombia, donde desde los acuerdos de paz han sido asesinados 1.270 líderes y lideresas sociales, o de Chile, donde desde 2019 la acción de los carabineros en actos de protesta ha provocado 56 muertes y 460 lesiones oculares graves. De toda la prensa occidental, la española sacaba sobresaliente en hipocresía. El diario ABC decía que la represión en Cuba se podía oler. ¿Será porque no se pudo ver? La que sí se pudo ver fue la dura represión de la policía española, con tanquetas incluidas, contra la huelga del metal en Cádiz, que el ABC calificó como altercado. Unánime fue la denuncia desde medios y gobiernos europeos de la cancelación de credenciales durante apenas unos días a la corresponsalía en La Habana de la agencia pública española EFE. Una agencia, por cierto, que jamás ha informado sobre la suspensión de credenciales y otros actos hostiles en Estados Unidos contra otros medios públicos, como Russia Today o el iraní Press TV. Tampoco sobre la reciente expulsión de Honduras de Adriana Sibori y Carlos Montero, corresponsales del también canal público Telesur. Adriana Sibori ya sufrió en 2009 un secuestro por parte del gobierno de facto en Honduras, tras informar al mundo de un golpe de Estado tapado y blanqueado por medios como EFE, agencia que ha denunciado reiteradamente los actos de repudio en Cuba contra ciertos artistas aliados del gobierno de Estados Unidos, pero que jamás ha dicho una palabra sobre los actos de repudio, amenazas, vetos y cancelación de conciertos a artistas cubanos en Miami, por el pecado de no manifestarse contra el gobierno cubano. Es el caso de Buena Fe, Tony Ávila, Jaila María Monpié y otros que consiguieron levantar su veto a cambio de condenar públicamente al gobierno cubano. Es el vergonzoso mea culpa de gente de zona, de Semer Bueno o Julien Oviedo. El mutis de la agencia EFE sobre todo esto tendrá que ver con su acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Miami, firmado en 2014. Nos hablan de la injusta expulsión de un profesor cubano por motivos políticos. Que se lo digan a Adrián Almazán, profesor despedido de la Universidad de Deusto en el País Vasco por sus clases críticas con el capitalismo, y de cuyo caso no leeremos una palabra en la prensa corporativa española, como tampoco leeremos nada sobre los hilos que mueven las espontáneas protestas en Cuba. 20 millones de dólares anuales del gobierno de Estados Unidos para financiar a 54 organizaciones anticastristas y decenas de medios de comunicación, becas de estudio para líderes disidentes como Sayle González y una entidad subordinada al Grupo de Acción Política de la CIA llamada Fuerza de Tarea de Internet para Cuba, dedicada a la generación masiva de fake news y al inflado artificial de la contestación mediante miles de bots en redes sociales. En el nuevo Herald de Miami acaban de publicar un artículo que propone, leemos textualmente, proporcionar entrenamiento militar y armas a la oposición, porque el fin del régimen cubano llegará muy probablemente como resultado de una oposición violenta alentada por la ayuda militar de Estados Unidos. ¿Se imaginan que en la prensa cubana se pidiera ayuda militar para derrocar al régimen de Estados Unidos? Imaginen, ¿qué ocurriría?
El 25 de noviembre se cumplían 5 años de la desaparición, del fallecimiento de Fidel Castro, una de las figuras políticas más trascendentales del siglo XX y también del XXI. El comandante invicto, cuyos sueños de igualdad y justicia siguen siendo faro de lucha en todo el mundo. Dejó escrito Fidel que no debían inscribirse calles ni estatuas con su nombre, en una orden clara de no permitir el culto a la personalidad tras su fallecimiento. El gobierno cubano ha cumplido a rajatabla su indicación y solo de manera excepcional ha inaugurado un centro para el estudio de su obra. De ello nos habla el canal Telesur.
Cuba fue inaugurado el Centro Fidel Castro Ruz con la presencia de autoridades nacionales e internacionales. Fabiola López nos amplía en el siguiente reporte desde La Habana.
Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte desde La Habana. Pues este 25 de noviembre, a 5 años de la partida física del líder de la Revolución Cubana, quedó inaugurado el Centro Fidel Castro Ruz. En el acto inaugural se estrenó la obra Fidel Habla, Te Necesito, del grupo de teatro infantil La Colmenita, una puesta en escena realizada especialmente para la ocasión. Estuvieron presentes en el acto el general de ejército Raúl Castro, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. El general de ejército Raúl Castro calificó la noche como lo más emocionante que había visto en su vida. Telesur tuvo la oportunidad de recorrer el centro Fidel Castro y se lo mostramos a continuación. El centro Fidel Castro es un regalo para Cuba. este lugar es el testimonio de una vida y una obra. Cuenta la historia de Fidel, que es la de esta isla en los últimos tiempos. Aquí nada es casual. Todo tiene una intención. Cada espacio es simbólico, cada elemento es icónico. Los bosques de su vida en Virán, los árboles de la Sierra Maestra, las piedras del río La Plata en el Salto de Agua, el árbol nacional de Venezuela, las plantas proteicas que investigó los últimos tiempos de su existencia.
Van a aprender los que vengan acá, no el discurso de aburrido del bloqueo, no el discurso de a veces que piensan que la Revolución Cubana es un teque, sino cómo reinventar un proyecto de nación, sino cómo reinventar una revolución cubana, esa perfectibilidad constante que buscaba Fidel, que como dijera Silvio, no sé si él cree que el cielo es el, que el cielo está en la tierra, pero lo que sí cree es que tiene que luchar constantemente por eso.
Nada falta en este recinto. Sala de exposiciones transitorias, anfiteatro, imprenta, sello editorial, centro de investigaciones, grupo de audiovisuales, sala multipropósito que incluye cine para proyecciones en 3D, área de juegos interactivos con 40 visitas virtuales, bibliotecas virtual y tradicional y 9 salas expositivas que intentan recoger la inmensa obra y su legado con un soporte tecnológico de última generación.
Al final se siente esa mística de Fidel. Yo creo que en todo su diseño, en su concepción, yo creo que tuvo que ver con eso también, hasta con los colores que se han usado para este espacio, la manera en que se ha organizado la información, todos los lugares, todos los espacios. Yo creo que uno pasa por donde quiera que pasa, desde que vas por los jardines, uno empieza a imaginarse a Fidel aquí.
En la sala Fidel en el tiempo, a través de pantallas interactivas, el visitante podrá recorrer sus 90 años de vida. Guerrillero, retrata al Fidel estratega y táctico. Su primer grado de comandante, la gorra legendaria, el fusil que lo acompañó gran parte de su vida. La galería Fidel es un país transita por la historia de la Cuba que recibió y el país que legó. Aquí, la ropa siempre sencilla de la última etapa de su vida cuando le daba seguimiento a sus proyectos agroecológicos.
En el centro tú sientes su presencia, hay una energía particular que se ha logrado a través de sus pertenencias, que si te fijas no son muchas, porque él no necesitaba muchas cosas en su vida, ¿no? Visto yo siempre verde olivo y en esa tradición jesuita que lo acompañó desde muy joven, no necesitaba ni aditamento ni exceso de lujos para vivir.
La Sala Cuba refleja sin intervención de la museografía los valores arquitectónicos de esta mansión patrimonial. Aquí sus condecoraciones, los regalos que recibió como jefe de Estado y legó a museos del país, y el obsequio de Xi Jinping cuando visitó Cuba. No se exhibe en áreas exteriores para evitar tributos, como fue su deseo. En la Galería Solidaridad se optimizan los recursos tecnológicos. Se recoge la ayuda brindada y recibida por Cuba, además de visitas de Fidel a diferentes lugares del mundo.
Creo que él estaría demasiado orgulloso, estaría demasiado alegre, no porque se hable de su historia, sino porque se está hablando de la Revolución Cubana.
Se ha hecho un poco pensando en lo que a él no le hubiese gustado que sucediera aquí. Esto no es un lugar para rendirle culto, esto no es un centro de adoctrinamiento.
Yo creo que él lo que más quisiera que este lugar fuera es una especie de, digamos que, de mezquita o de iglesia de resistencia.
Este centro tiene ese propósito, ¿no? De mantener a Fidel vivo, combatiendo junto a nosotros en las nuevas circunstancias.
Por supuesto que no podía faltar en este viaje por una vida inmensa el orador. Aquí algunos de sus discursos memorables.
De que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares.
Pero es en la sala Fidel es Fidel donde se desbordan las emociones.
Yo definiría a nuestro Fidel como un ser especial.
Para mí Fidel es el hombre más grande de este siglo, compadre. Más allá de la dimensión humana.
Fidel es Fidel.
Pues Pues ya vieron, en Cuba ya abrió sus puertas el Centro Fidel Castro. La Ley 123, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2016, sobre el uso del nombre y la figura del comandante en jefe Fidel Castro, refrendó con carácter excepcional la creación de una institución como esta que acaban de ver, que llevaría su nombre y estaría destinada al estudio y la difusión de su obra y su pensamiento.
Y precisamente sobre Fidel Castro es esta canción que hemos empezado a escuchar. Es un homenaje del cantautor cubano y también diputado de la Asamblea Nacional de la República de Cuba, Raúl Torres, cabalgando con Fidel.
Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
Cuba Información.
Joe Biden prometió durante su campaña electoral modificar la política hostil contra Cuba de su predecesor. En marzo, representantes políticos del sur de la Florida, demócratas y republicanos, nada sospechosos de simpatizar con La Habana, pidieron a Biden levantar la prohibición del envío de remesas a la isla debido al costo humano causado por la medida. Pues bien, hace unos días la Casa Blanca anunciaba que no, que mantendrá la prohibición. La excusa, absolutamente falsa, es que La Habana se apropia de una parte del dinero. La realidad, que los conatos de protesta de julio en la isla debido al desabastecimiento de alimentos y medicinas dieron una luz de esperanza al gobierno de Estados Unidos en su sueño de acabar con la revolución. Por ello, Biden no ha levantado una sola de las 243 sanciones aprobadas por Donald Trump, entre ellas la prohibición de remesas, a la espera de que la vulnerabilidad económica y el cansancio de la población desemboquen en un estallido social real. La prohibición de remesas, única entre las comunidades migrantes de Estados Unidos, no solo golpea económicamente a miles de familias cubanas, también afecta a los derechos de la comunidad cubano-estadounidense. Hasta la prohibición, solo en el condado de Miami-Dade, el 50% enviaba dinero regularmente a la isla. Pero desde los medios de Miami no cesa la propaganda extrema en favor de la prohibición y de nuevas y más fuertes sanciones a Cuba. Y hay de quien se atreva en público a pedir lo contrario.
Aquí hay que aclarar, ¿no? Es la democracia según The United States of America, ¿verdad?
Exactamente.
Porque estamos hablando de una cumbre de democracia, pero nos preguntamos, ¿para conspirar contra otras democracias?
Bueno, esas son las preguntas que trataremos de responder esta noche, así que te sugiero no perderte el comentario.
Adelante.
Bueno, amigos televidentes, buenas noches. La próxima semana tendrá lugar en Estados Unidos la llamada Cumbre para la Democracia. Hablamos de una iniciativa de la Casa Blanca de Joe Biden que sin dudas busca rehacer el orden político y social a nivel mundial, pues solo han invitado a un centenar de naciones. Más que soluciones a las principales problemáticas a nivel mundial, pareciera que están dibujando un nuevo mapamundi, algo así como la Tierra según Sam Biden. No es casualidad que entre los no invitados estén quienes le han plantado cara a la postura imperial de Washington: China, Rusia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y algunos otros. Para ir dejando las cosas bien claras, es una cumbre con un sesgo político importante y que no está diseñada para ayudar en lo más mínimo a los pueblos del planeta. Y usted se preguntará por qué este comentarista lo afirma en esos términos. Pues porque los temas fundamentales están enmarcados solamente en abordar y combatir la corrupción, defenderse de lo que ellos llaman el autoritarismo y promover el respeto por los derechos humanos. Aclaro que estos son temas muy importantes, vitales, pero subrayo muy importantes, pero otros intereses, tanto o más cruciales, como el control de la pandemia de COVID-19, el acceso a las vacunas anti-COVID de manera expedita, el hambre, las desigualdades y la crisis económica global, no estarán en la agenda. Les propongo entender el porqué de esta cumbre. Biden se ufanó durante su campaña electoral en decir que regresaría a Estados Unidos al mundo multipolar, después de la postura de Donald Trump de América primero, America First, como él lo llamó. Claro, no pueden hacer una cumbre mundial de salud contra la COVID porque no es su fortaleza. Más bien, la salud y la COVID son su talón de Aquiles. Por eso es que el tema escogido gira en torno a la sacrosanta democracia. No porque sean el referente a nivel mundial, sino porque tienen una gran experiencia ¿en qué? En golpes de Estado, en asesinato a presidentes, en conspiraciones, golpes blandos, guerra económica, judicialización de la política, subversión y todo en nombre de lo que ellos llaman democracia. Mire, no le demos más vueltas al asunto. A Estados Unidos no le importa que Nicolás Maduro haya sido electo en comicios libres y abiertos, o que Luis Arce sea el legítimo presidente de Bolivia tras el golpe de Estado que le dio la derecha a Evo, o que Daniel Ortega fuera reelecto en las urnas hace pocas semanas. Para colmo de males, a la Casa Blanca le persigue el apellido Castro, ahora como mandataria de Honduras. Todas y todos fueron electos bajo las tradicionales normas burguesas de multipartidismo. Esas son las democracias con las que Washington no comulga, por eso llevarán al títere Juan Guaidó en representación de Venezuela. Pero fíjese, tampoco invitan a Cuba, cuya democracia sí es abiertamente antiimperialista. Convocan a esta cumbre para la democracia en su desespero imperial para aparentar supremacía mundial después del fracaso atronador, eso sí, atronador, de la guerra en Afganistán y de su lucha contra el terrorismo internacional, y su más reciente papelazo el 15 de noviembre en nuestro país. Quieren hacer ver un liderazgo que en realidad está en crisis frente al empuje económico de China o el contrapeso de Rusia en Asia y Medio Oriente. A la cumbre de Marras invitarán a la sociedad civil mundial pro-estadounidenses. Adelanto que la contrarrevolución cubana será allí el brazo ejecutor de expresiones para desacreditar al pueblo cubano, al Estado, al gobierno y a todo lo que vuela a revolución. Pedirán, de seguro, intervención militar, más bloqueo y asfixia económica. Y, por supuesto, ellos serán las víctimas. Nada de esto sorprende porque ni siquiera son creativos. Repiten viejas fórmulas. Del dichoso evento no se pueden esperar cosas buenas porque América Latina y el Caribe es el área geográfica natural de influencia de Estados Unidos. Nos consideran su patio trasero y habrá que estar muy alertas, porque es un gobierno que busca demostrar a toda costa que mantiene la hegemonía mundial. La misma obsesión de mandatarios anteriores como Ronald Reagan, que en los años 80 del pasado siglo se ensañó en Centroamérica y el Caribe para evitar, él quería evitar la influencia cubana y que se expandiera por todo el área. Ahora, después de un ciclo de la derecha al mando en la región, vuelven a ser protagónicos gobiernos de izquierda o progresistas, y el anfitrión norteamericano buscará por todas las vías torpedear el avance. ¿Será la cumbre para la democracia una invitación a una nueva Guerra Fría? Las señales son cada vez más claras, o con Estados Unidos o contra él. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más.
Han sido cientos de noticias durante semanas en los principales medios de todo el mundo sobre la gran movilización opositora del 15N, así se anunciaba, en Cuba. Pero el lunes 15 de noviembre, en Cuba, no ocurrió nada. No hubo protestas contra el gobierno. Cierto que la marcha era ilegal, por estar, según las autoridades cubanas, apoyada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos, que sigue con su guerra económica contra la isla. Pero si la contestación popular es tan grande como nos dicen, ¿cómo es que no hubo conatos de protesta? Lo reconocía el diario El País. Explicaba que la plataforma opositora había pedido a la gente salir a las calles con ropa blanca como mensaje de protesta. Pero durante el día, aseguraba el rotativo, muy pocas camisas blancas. Otra forma era aplaudir o hacer caceroladas. Pero de momento, concluía El País, de esto muy poco o nada. Es cierto que la dirigencia disidente fue vigilada y advertida de una posible detención. Pero ¿y el pueblo? ¿Las miles de personas que nos aseguraban iban a salir a las calles y conocían desde hace un mes la convocatoria? Les sobró triunfalismo y ahora, para explicar su fracaso y sus mentiras, recurren a más mentiras. Nos hablan de la artillería represora, el feroz hostigamiento, la represión, la opresión, como explicación de la no marcha. Pero las imágenes más represivas que nos ofrecen son la detención de un hombre que grita y es llevado a un coche policial sin apenas violencia. Leemos mil veces que hubo un despliegue policial masivo. Pero la policía que vemos en las calles vigila con tranquilidad y no porta siquiera material antidisturbios. La comparación con otros escenarios del mundo es sonrojante. El cabecilla de la marcha, Junior García, previendo su fracaso, había anunciado que marcharía el día anterior, el domingo, en solitario. Ese día denunciaba que le habían encerrado en su casa. Todos los medios reprodujeron una única versión, que estaba encerrado por la policía. Pero era policía la mujer de su comunidad que se acercó a su puerta a decirle que era un colaborador del gobierno de Estados Unidos. Eran policías las vecinas y vecinos, jóvenes la mayoría, que cantaban en su calle temas revolucionarios. Sencillamente García no tuvo el valor suficiente para salir a la calle y enfrentarse al pueblo que sufre las penurias del bloqueo impuesto por sus padrinos. La suplantación de identidades en las fotografías volvió a ser, como en las protestas de julio, método de manipulación en la gran prensa. Tanto El País como CNN publicaban fotos de personas partidarias del gobierno para ilustrar la supuesta marcha opositora. Conclusión: el 15N cubano fue un castillo en el aire, una construcción a base de mentiras y también de mucha censura. Los medios informaron solo de las concentraciones anticastristas en el mundo, silenciando más de 80 actos de solidaridad con la Revolución Cubana, varios de ellos en Estados Unidos, 9 en el Estado español. El mismo día 15, con la apertura de aeropuertos, llegaba a Cuba la caravana estadounidense de Pastores por la Paz, con un cargamento de medicinas y alimentos. Silencio mediático. Y silencio también sobre la verdadera gran noticia de este 15 de noviembre en Cuba: que este pequeño país del sur, pobre, cercado y bloqueado, es la primera nación del mundo que abre sus escuelas con la población infantil vacunada contra la COVID-19 y con vacunas creadas y fabricadas por sus empresas públicas. Algo inédito, algo verdaderamente relevante, algo de interés para la humanidad y, sobre todo, algo real. No un globo inflado como el de la gran movilización opositora del 15N en Cuba.
Si ya has vuelto a equivocarte, has vuelto a pisar en falso.
Mira,
has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadalso. Se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo. Tu obsesión por el dinero, tu oficio de vendepatria.
Dale agua a ese dominó.
Que si el juego se te tranca, no le eche la culpa a nadie, y por Dios.
Mira. Dale agua a ese dominó.
Ya te maté la salida, ganó con 2 y con 6 corazón.
Dale agua a ese dominó.
Hoy te pagan por decir que se acabó nuestro tiempo. Nunca olvides que quien paga siempre en el traidor desprecio.
Y yo no entro en tu juego.
Rentabiliza la la arrogancia del imperio. Rentabiliza mentir por confundir.
Rentabiliza cantar que estás contra la pobreza. Si en terciopelo y satín se revuelca tu vileza,
de esa forma te desprecian, así tarifan tu honor. Los que te rentan la voz, los que te incitan a odiar.
Dale agua a ese dominó.
Si a ti la vida te estresa y la coges con tus hermanos, no sabes de dominó.
Dale agua a ese dominó.
Son 62 victorias, 62 mil te esperan millones de...
Hasta aquí el programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos y por apoyarnos. También estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y tenemos una campaña abierta para apoyarnos económicamente, porque realmente lo necesitamos. Toda la información está en nuestra web cubainformacion.tv para hacerte socia, socio, para hacer una donación, etcétera, para apoyarnos. Nos escuchamos, estamos, el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.
Trovada.